Bienvenido a Visión para Vivir con el Pastor Carlos A. Zazueta. Actualmente estamos estudiando la serie Baje la Guardia. Y el día de hoy continuaremos viajando dentro de la historia del pueblo de Israel. Justo dentro de los capítulos 13 y 14 del libro de Éxodo, encontramos la liberación del pueblo de Israel. Pues déjeme decirle que tanto cambio traía una oleada de sentimientos mixtos al campamento de los israelitas. Y Dios lo sabía. Por eso los llevó a través de un camino sin opción de regreso. Escuchemos la conclusión del mensaje titulado Aflojando la careta, ¿cómo empezó todo?
Si usted lee ahora el capítulo 14, casi todo el capítulo habla acerca del temor que tuvieron. Ya habían salido de la esclavitud, iban cantando a lo mejor algunos cantos de liberación, iban a lo mejor adelantándose a los hechos, iban cantando la forma como Dios los había sacado de Egipto y todo lo demás. No creo que todos se supieran la que usted se sabe de que los carros de Éfano, todavía no llegaba, todavía no pasaba esa. Después lo aprendieron más adelante, ¿verdad? Pero a lo mejor ellos ya iban cantando victorias, pero cuando de repente miran que detrás de ellos viene una turba de polvo siguiéndolos de allá de donde habían salido, y delante de ellos lo único que se contempla es el horizonte con ese mar cristalino, ese mar azul enfrente de ellos, rodeados pues a ambos lados, por un lado de un desierto y por otro lado de montañas. Se les acabó el canto y dijeron, ¿qué vamos a hacer? Acababan de ver la forma como Dios les había liberado y llegan a un punto crucial en sus vidas donde ahora están viendo que aquí empiezan los problemas. Y aunque las sorpresas de verdad no son familiares, hay temores que no desearíamos que los tuviéramos nosotros. ¿Qué cuando usted se encuentra en una encrucijada y sabe que ya no tiene qué hacer? Está entre la espada y la pared, tiene que tomar una decisión, pero no sabe cuál es. Póngase a pensar en el pueblo de Israel. Están llegando a las orillas, están casi viendo dónde empieza el Mar Rojo y detrás viene el ejército de Faraón junto con él. Empiezan a llenarse de miedo, empiezan a llenarse de temor y empiezan a clamar a Dios. Pero me llama mucho la atención, porque no solamente claman a Dios, ¿saben qué más dicen? Empiezan a renegar con Moisés, empiezan a criticar a Moisés. Nos hubieras dejado allá donde estábamos mejor, hombre. ¿Qué no te dijimos? Siempre buscando culpables, ¿verdad? En lugar de ponerse a pensar que si Dios nos ha traído hasta este lugar, es porque Él tiene un propósito. Y donde no haya una senda, donde no haya un camino, Él va a hacer un camino. Y eso fue lo que les enseñó a ellos en este lugar, en este preciso instante, donde tienes al mar por enfrente y al ejército de Faraón por detrás de ti. ¿Y qué hace Moisés? Clama al Señor. Clama al Señor y le pide, Señor. Yo no sé qué habrá pensado Faraón, pero en ese instante Faraón lo único que tenía en mente es decir, no sé por qué los dejé ir, voy por ellos y me los traigo de regreso a casa. Versículo 8 dice, y el Señor endureció el corazón de Faraón, rey de Egipto, y este persiguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano fuerte. Estaban contentos, estaban maravillosos, tenían mucho valor, pero el valor se les agotó cuando llegaron a la orilla del mar. Versículo 10, al acercarse Faraón, los hijos de Israel alzaron los ojos y aquí los egipcios marchaban tras ellos. Entonces los hijos de Israel tuvieron mucho miedo y clamaron al Señor. ¿Qué fue lo que dijeron? Versículo 11, y dijeron a Moisés, ¿acaso no había sepulcros en Egipto para que nos sacaras a morir en el desierto? ¿Por qué nos has tratado de esta manera sacándonos de Egipto? ¿Por qué eres tan malo con nosotros? Nos hubieras dejado donde estábamos. Dice el versículo 13, pero Moisés dijo al pueblo, no teman, estén firmes y vean la salvación que el Señor hará hoy por vosotros. Porque los egipcios a quienes habéis visto hoy, no los volveréis a ver jamás. El Señor peleará por vosotros mientras vosotros os quedáis callados. La versión popular mía es, cállense la boca y obedezcan a Dios. Vean lo que va a hacer. Dios los va a liberar de esta y de otras más. ¿Puede usted imaginarse al último hombre después de esos 2 millones de personas? Al último que estaba hasta allá, imagínese, Moisés estaba hablando con los de enfrente. El último que estaba acá estaba medio escuchando. ¿Qué fue lo que dijo Moisés? Que no tengamos miedo. Pero mira, ahí vienen, ya están cerquita, ya los puedo ver que se están acercando. Dice Moisés, no se preocupen, ¿Cómo? No lo sé. Lo que sí sé es que Dios salvará. ¿Cuál es exactamente el plan? No lo conozco. Lo que sé es que Dios tiene un plan. ¿Cuál es la manera en que Dios va a utilizar a uno de ustedes? No sé, pero Dios los va a utilizar. Porque simplemente Dios lo ha prometido. Me encantan los siguientes dos versículos. El 15 dice: Entonces dijo el Señor a Moisés, ¿por qué clamas a mí? En otras palabras, hombre de poca fe. ¿Se les han conocido esas palabras? ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que se pongan en marcha. Imagínese usted. Dios le dice a Moisés, ¿por qué me pides a mí, Moisés? Dile a los hijos de Israel que caminen hacia adelante. Y aquí tienen el mar rojo, profundo, enfrente de sus ojos. ¿Ah? ¿Cómo que caminar? ¡Ah, está fría el agua! ¡Camina! Pónganse usted en las sandalias de estos hombres y mujeres. Y Dios le está diciendo, ¡camina! ¡Camina! ¡Ahí adelante! No para atrás, para adelante. ¿Qué hace usted? ¡Ah! ¿Cómo prueba Dios su fe, no? Versículo 16. Y tú, a Moisés, no lo dejó solo, levanta tu vara. Levanta tu autoridad, Moisés. Y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Moisés, sé mi instrumento. Haz lo que yo te digo que hagas. Y no me cuestiones más. Y los hijos de Israel pasarán por medio del mar sobre tierra seca. Aquí está una promesa. Moisés no tenía la última palabra, hermanos. Él era solo un líder, un instrumento. Este hombre tenía más de 80 años de edad y estaba haciendo todo lo posible para aguantar las riumas que le habían dado a la mañana de ese día, para llegar a ver si podía superar al día siguiente. Él no sabía dónde ir. Él lo único que había escuchado de Dios era, el mar se va a abrir, prepárate, levanta la mano y lo verás cómo se va a hacer. Versículo 22, y los hijos de Israel entraron por medio del mar en seco, y las aguas les eran como un muro a su derecha y a su izquierda. Me encanta esta frase. Fue una aventura distinta. Se ahogaron no en el agua, sino en el polvo, porque estaba seco. Tal como Dios lo había prometido. Ellos querían algo seguro, ellos querían Egipto, ellos querían el alimento diario, no querían la incertidumbre, lo que no pueden conocer, lo que no pueden ver. Y esa es la lucha suya y mía todos los días batallamos con Dios porque todos los días queremos que Dios no nos diga solamente el dónde, sino el cuándo, cómo, por qué, para qué y en qué instante Él va a hacer lo que quiere hacer. Y Dios solamente nos dice, obedece, sigue adelante, marcha adelante. ¿Se da usted cuenta por qué a veces luchamos? No es porque Dios se haya olvidado de nosotros, es porque nosotros nos hemos olvidado quién es el proveedor en nuestras vidas. Siempre queremos volver a lo que hemos tenido antes. Nos sentimos desanimados por las cosas que ya no tenemos y que antes nos producían seguridad y comodidad. De que cuando a veces lo que nosotros vemos como pérdida, para Dios es ganancia. Acuérdese de Pablo. Quejarse, renegar, murmurar. Eso es lo que solía hacer el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, no dije usted, ¿verdad? Los israelitas se habían acostumbrado a una vida en esclavitud. No era una vida ideal, pero al menos tenían que comer. Y de repente, ¡zas! Se abre el mar delante de sus ojos con el miedo que tenían y se forman paredes. Imagínense aquí ver dos paredes a un lado y al otro. Y ellos pasando por tierra seca. Dios hará un camino donde no lo hay. No lo dude. Usted que está enfocado en las personas que se van de la iglesia, ¿por qué no se enfoca en las personas que están llegando a la iglesia? Usted que está enfocado en las cosas que ya no hacemos o tenemos, enfóquese en las cosas que podemos hacer ahora que usted está aquí y que ha visto la necesidad. La gente que viene cada domingo trae muchas expectativas. Y si lo único que esa gente se lleva cuando sale por esas puertas es lo que escuchó en el sermón, no se cumple el propósito de Dios para esta iglesia. Esto se convierte en un estudio bíblico más que más grande. El propósito de Dios para la iglesia es que podamos extendernos a alcanzar a esas personas y satisfacer sus necesidades. A extender el amor hacia esas personas, porque aquí hay personas que están perdiendo un ser querido en este instante, no solamente por la muerte, pero también a lo mejor en una separación y necesitan el consuelo de alguien que les diga, Dios tiene control de tu vida. Pero usted, ¿qué hace? Viene aquí como espectador únicamente a ver qué ve y qué le entretiene. cuando la persona que está a su lado, y voltea a verla, voltea a sus dos lados, esa persona que usted está viendo tiene necesidad y necesita un abrazo. Necesita que le diga, ¿sabes qué, hermano? Todo va a estar bien. Porque el Dios que creemos cumple sus promesas. Tenemos que vivir vidas sin caretas, sin máscaras. Tenemos que extendernos hacia las necesidades de la gente. Pero lo más importante para usted es que usted comprenda que una de las cosas que tenemos que hacer y aprender en ese instante del pueblo de Israel es la forma como ellos absorbieron las circunstancias difíciles que estaban viviendo, porque presentaron adversidades que no eran nada placenteras. ¿A qué me estoy refiriendo? Pasaron muchos problemas. Moisés tuvo muchos problemas. El pueblo mismo se le rebeló a él. Él mismo, su propia familia se le volteó a él. Y fue criticado y casi hasta ser apedreado. Si usted lee en el libro de Números, encontrará mucho de esto. Números 11:1 dice: y el pueblo comenzó a quejarse en la adversidad a oídos del Señor, y cuando el Señor lo oyó, se encendió su ira, y el fuego del Señor ardió entre ellos y consumió un extremo del campamento. Déjame decirles cómo termina la historia, únicamente para interesarlos y que usted siga en esta serie de estudios. Y lo vemos en el libro de Deuteronomio y en el libro de Josué. Pero cosas importantes que pasaron aquí es que cuando ellos se quejaban porque no tenían que comer, Dios les dio pan de ángeles, como dice el Salmo. El Salmo 78, versículo 25. El maná. Y al principio estaban contentos por el maná y todo lo demás, y disfrutaban de la comida, pero se hartaron de ella. Y después renegaban: ¡ay, esta porquería! Maná en la mañana, maná en la mediodía, maná en la noche. Ya, maná. Nos olvidamos del milagro, de la provisión del Señor. Nos olvidamos del partimiento de las aguas. Nos olvidamos de que Dios ha dado liberación a nuestras vidas. Y nos seguimos quejando porque queremos las cosas a nuestra manera, como nosotros consideramos que son correctas. ¿Qué pensará Dios de usted y de mí si lo vemos que actúa así con el pueblo de Israel? Ahí la ira de Dios se enfureció y parte del campamento quedó calcinado con fuego. Por la pura gracia y misericordia de Dios, por medio de Cristo Jesús, no nos pasa a nosotros cuando nos quejamos todavía. Pero Dios puede hacer cualquier cosa que quiera hacer. Pero dejemos de quejarnos. Mejor no seamos parte de la solución, no del problema. Si usted está desanimado, lo más seguro es que usted no esté enfocado. Por eso está desanimado. Está enfocado en los problemas que tiene la iglesia. Nosotros no podemos pasar mirando hacia atrás. Nosotros no podemos pasar la vida lamentándonos por las cosas que ya no tenemos. Dios removió a la vieja generación de entre el pueblo. Todos murieron excepto dos personas, Caleb y Josué. Ellos fueron los que llevaron a la nueva generación a la tierra que Dios les prometió. Todos aquellos que murmuraron, uno a uno, fue acabándose. Dios les quitó la vida. Dios los guió a un escenario totalmente distinto al que ellos estaban acostumbrados. 430 años de vivir en esclavitud, como que uno se acostumbra a eso, ¿verdad? Sin embargo, Dios los estaba entrando a una tierra prometida. ¿Qué fue lo que hicieron ellos entonces? ¿No se retiraron o se quedaron ahí en las orillas mirando cómo todas las cosas sucedían? No, marcharon hacia adelante. Porque sabían que Dios había dicho: hasta aquí los he traído y yo los voy a llevar. Y permanecieron juntos. No podemos seguir añorando la tranquilidad y la simplicidad del pasado. Necesitamos dejar de intentarlo. Olvídense de dónde hemos venido. Dígame usted si puede manejar un vehículo mirando hacia atrás. ¿Qué va a pasar con usted? Se va a estrellar. Podrá ser muy bonito mirar todo lo que... Se va a estrellar. No podemos. ¿Usted ha visto a las bailarinas de ballet? ¿Se ha fijado cómo ellas mueven su cabeza cuando están dando piruetas? ¿Se ha fijado? A lo mejor no se ha fijado, pero le voy a decir, nunca lo voy a olvidar. Nunca lo voy a olvidar. Y cuando vea una bailarina de ballet, se va a acordar de esto que le voy a decir. Pero lo que quiero es que no se acuerde de mí. Quiero que se acuerde de Jesús por esto. Una bailarina de ballet, cuando está dando sus piruetas, siempre que da vueltas, ella siempre se enfoca en un punto. Y cuando da una vuelta, inmediatamente gira su cabeza y la vuelve a enfocar en ese punto. Si no hace eso, pierde el equilibrio y se cae y se da de trastalazos en el suelo. Pero como ya sabe el punto que ha identificado, cada vez que da vueltas, se enfoca en ese punto, ahí es donde vuelve a poner su cabeza con la rapidez que puede, porque sabe que eso la mantiene en equilibrio. Como hijos de Dios, nuestro enfoque debe ser Cristo. Si usted empieza a ver alrededor al pastor, al líder, al ministro, al grupo de alabanza, usted se va a marear y se va a caer. Usted se va a desanimar. Usted va a querer irse a otro lugar donde el pasto sea más verde. Lo cierto es que usted está desenfocado y por eso está desanimado. Lo dice claramente el libro de Hebreos. Lo dice de esta manera: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. ¿Por qué? Versículo 3. Considerad pues a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que no os canséis ni os desaniméis de vuestro corazón. La próxima vez que escuche a una persona desanimada, pregúntele si está enfocado en Cristo. Lo más seguro es que no lo esté. Porque si nuestra mente está enfocada en Cristo, no importa lo que haga el diácono, no importa lo que haga el anciano, no importa lo que haga el pastor, no importa las circunstancias de esa iglesia, mi meta es enfocarme en Cristo. Y cuando mi mirada está enfocada en Él, todo lo demás podrá girar, pero yo voy a permanecer en equilibrio. Porque mi meta es Cristo. Con eso lo dejo. Con eso yo quiero que usted piense y medite en esto. Si su desánimo es por la música de esta iglesia o porque quisiera que el Espíritu se moviera de otra manera, yo no sé cómo quiere que se mueva el Espíritu. El Señor, el Espíritu no ha dejado de moverse desde que andaba sobre las aguas de la faz de la tierra. Déjeme decirle una cosa. ¿Por qué no hace una cosa mejor? ¿Por qué no se acerca a los hermanos de la música y le dice: hermano, estoy orando por ti, para que Dios te siga utilizando, para que tu vida sea sin mancha? Porque sé que tú eres el primer blanco del enemigo, porque estás al frente dirigiéndome a adorar a Dios. Voy a orar por ti. La verdad es que quienes hemos tomado una responsabilidad de liderazgo necesitamos tanto la ayuda de ustedes. Si su problema es con el liderazgo de esta iglesia: ay, los ancianos no están haciendo lo que deben hacer. Ay, los diáconos no están haciendo lo que deben hacer. ¿Líder de qué? Si al final de cuentas no sabemos ni quiénes son. ¿Sabe qué? Si usted identificó a alguno, acérquese y dígale: hermano, tienes mucho trabajo, ¿cómo te puedo ayudar? Veo que estás atareado, por eso no puedes atender las demás necesidades. ¿Cómo te puedo ayudar? Estoy orando por ti. Si su problema es con el pastor de la iglesia: ay, pastorcito, que ya no le dedica tiempo a usted. Pasan meses y no lo visita. Póngase a pensar si realmente usted le ha permitido ver Dios esa necesidad, para que usted se acerque al pastor y le diga: pastor, me he dado cuenta que esta área está descuidada. ¿Puedo ayudar? ¿Puedo servir yo aquí en esta capacidad? ¿Puedo ayudarlo, pastor? Porque yo siento que esta necesidad la tenemos acá en la iglesia. Súmese a lo que Dios está haciendo. Ahorita es cuando Dios quiere mostrarle a usted que Él puede abrir el Mar Rojo. Pero necesita que usted crea y que marche hacia adelante. Por eso le dejo tres recomendaciones. Una, persevere, marche hacia adelante. Segundo, permanezca unido a sus hermanos, no desunidos, no le diga que está unido a él, deje de usar estas cosas tan horrendas, mejor acérquese genuinamente y dígale: hermano, te amo. ¿Sabe usted que esta gente que usted ve alrededor, con ellos y conmigo, usted va a pasar la eternidad en el cielo? ¿Por qué no empezamos a llevarnos aquí y a disfrutar del amor que Dios nos da? Para que podamos ser nosotros testigos fieles a esa comunidad de que hay amor genuino entre nosotros. La idea que la gente en el mundo tiene de esta iglesia y de cualquier iglesia alrededor es que es una bola de hipócritas. Porque solamente nos hablamos el domingo de la mañana con una máscara, pero el resto de la semana somos quienes realmente somos. Pare esa situación en este momento. Y usted puede ver lo que Dios puede hacer en este lugar. Las paredes no podrán detener a las almas necesitadas de un abrazo y de un cariño que usted genuinamente les puede dar. El maná simboliza a veces a la gente, y a veces parece que la iglesia se ha cansado del maná, o sea, de la gente. Al principio, qué bueno que vienen los hermanos, pero después decimos: ya me quitaron mi lugar que me encantaba tanto. Con usted, sin usted, a pesar de usted y de mí, Dios va a hacer crecer este lugar. Y va a hacer que estas paredes se derrumben, pero no en número, sino en profundidad de amor a Dios y a los semejantes. Créalo usted o no lo cree. Vea lo que Dios puede hacer con el mal. y lo que va a hacer con el río Jordán en este instante.
¿Y usted? ¿Cuántas amistades ha cultivado últimamente? O mejor aún, ¿cuántas veces se ha quitado la máscara frente a alguien más? Está escuchando al pastor Carlos A. Zazueta y Visión para Vivir con el mensaje titulado Aflojando la careta, ¿cómo empezó todo? Pero esto no es todo por hoy. Permanezca con nosotros unos momentos más, ya que en breve el pastor Carlos concluirá este mensaje. Quisiera tener un momento para compartir con usted que un programa como Visión para Vivir no existiría sin personas como usted que nos apoyan económicamente. Sin importar la cantidad, todos sus donativos son una bendición. A nombre de todo el equipo de Visión para Vivir, gracias. Muchas gracias por participar con nosotros para poder seguir compartiendo enseñanza bíblica práctica. Sin usted, esta labor sería casi imposible. Así que, por favor, permanezca a nuestro lado laborando en esta obra, apoyándonos con sus oraciones y enviándonos sus donaciones. Si tiene papel y lápiz a la mano, anote nuestra dirección. Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. O si usted prefiere, también puede comunicarse con el ministerio llamando al 469-535-8433 o puede visitar visionparavivir.org para donar allí y siempre puede donar a través de la aplicación móvil de Visión para Vivir. Gracias por su apoyo. Y ahora, para concluir este mensaje, aquí está nuevamente el pastor Carlos.
Oremos. Bendito Padre, estamos aquí, Señor, delante de tu presencia. Estamos lo que tenemos que estar. Quita de nuestra mente cuando pensamos que fulanita o manganito tenía que estar aquí. No, yo tenía que estar aquí, Señor. Yo necesitaba escuchar lo que tú tenías para mí en tu palabra en este día. Señor, tú nos has mandado a marchar adelante, a permanecer juntos y a comprometernos en serio contigo y con tu iglesia. Ayúdanos, Padre Celestial. Ayúdanos a sentir la vergüenza en nosotros de saber que no hemos hecho lo que tú nos has mandado hacer. Señor, permítenos seguir avanzando hacia adelante, porque eso siempre va a representar un reto. Y eso nos va a sacar de nuestra zona de confort y nos va a poner en una situación donde tenemos que utilizar la fe que tú nos has dado. Es fácil para nosotros vivir en la memoria del pasado, en los recuerdos de la forma en que tú, Señor, nos habías traído hasta este lugar, de lo que hacíamos, de lo que teníamos, de las cosas que disfrutábamos y de las cosas que ya no tenemos más. Es fácil vivir en la nostalgia del pasado y desear los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas, los ajos y olvidarnos que tú nos has llamado a un éxodo, a dejar la comodidad para adentrarnos a una tierra prometida donde fluye leche y miel. A un movimiento que ha cobrado impulso en este lugar, porque no en vano tú nos has puesto en este salón, no en vano nos has dado la visión de alcanzar a otros para ti y para tu Hijo Jesucristo, no en vano, Señor, tú estás permitiendo, pero nosotros nos estamos desenfocando y por eso nos estamos desanimando. Permite que en este día nuestras brújulas se orienten a tu Hijo Jesucristo para que Él sea mi modelo, Él sea mi plan a seguir y que no importa las vueltas que dé en mi cabeza, yo esté enfocado y equilibrado y que no importa las tormentas de la vida alrededor de mí, yo esté enfocado en ti, Señor, sabiendo que si tú me has puesto en este lugar es porque tienes un plan para mí en este lugar y en ningún otro. Úsame, Padre. Perdóname, Señor, por haber sido yo el que usaba una careta y aparentaba una cosa que no era. Gracias por recordarme que ya no la debo utilizar porque tú me conoces tal cual soy, así como tú me has hecho y con todos mis defectos así me has aceptado. Haz que volvamos a recordar una y otra vez que tu mano milagrosa sigue partiendo mares, sigue haciendo milagros, que sigue dando bendición, aun cuando no hay camino, tú haces camino al andar. Pero te pedimos, Señor, que podamos ver la bendición que ha llegado también con una enorme responsabilidad que tenemos. Porque tú has querido que nosotros seamos socios tuyos en la obra que tú quieres hacer aquí en este mundo. Tú pudieras mandar tus ángeles, tú pudieras hacer hablar las piedras, pero escogiste a personas caídas como nosotros para llevar el mensaje de las buenas noticias de la salvación de tu Hijo a toda la gente, comenzando con nosotros mismos. Señor, salva a los que creen que son salvos todavía y todavía no se dan cuenta. Pido, Señor, que nos dé sabiduría y valor para pensar, para planificar el mañana. Pero danos flexibilidad para entender que si no funciona como lo planeamos, tú tienes un mejor plan para nosotros. Danos ojos de fe. Danos una voluntad nutrida con tu visión y ayúdanos a aceptar el cambio, aunque no nos guste. No permitas que nos comprometamos solamente con lo que es tangible y palpable, sino con aquellas cosas que no entendemos cómo las vas a hacer, pero que sabemos que tú las vas a hacer porque lo has prometido. Gracias, Señor, por guiarnos. Y al mirar hacia atrás en estos 9 años que han transcurrido, podamos sonreír y preguntarnos, mira dónde estábamos. Y podamos mirar con mucha esperanza hacia enfrente y decir, ¿a dónde nos llevarás tú, Señor, el día de mañana? Porque todo es tuyo, Señor. Y de lo recibido de tu mano te damos. Por eso te exaltamos, te glorificamos y te pedimos perdón, Señor, por haberte fallado. Pero aquí estamos como tu iglesia. Haz de nosotros lo que tú quieras hacer. Transforma el mundo, pero transfórmame a mí primero. Es en el nombre de Jesús en quien te lo pido. Amén.
Mañana aquí en Visión para Vivir, el pastor Carlos iniciará el mensaje, profundizando y arriesgándose al cambio. No se lo pierda.
El mensaje anterior, Aflojando la careta, cómo empezó todo, y la grabación fue copyright en 2010 por Charles R. Swindoll Incorporado. Reservados mundialmente todos los derechos.